¿Te perdiste todos nuestros programas en versión de podcast? Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio. La cooperativa Multiactiva Marquetalia por un futuro mejor como Marfu, a través de su marca de café Tercer Acuerdo, ofrece los servicios de trilla, tostión, maquila de café especiales, naturales y lavado. Nos encontramos en nuestra tienda de café Tercer Acuerdo, junto al Circuito Solidario del Tolima, en la calle 20, número 572, Barrio El Carmen y Ibagué, Tolima. Contáctanos al 305-71-66104, 311-242-4896, café con aroma de paz.
Con aroma de paz.
Existen pocas armas en el mundo tan poderosas como una niña con un libro en las manos.
Que lo que te cuentas es algo que pertenece al pasado.
Soy feliz conmigo misma y mi libertad.
Que se quede allá, bien enterrado.
No se me hace mujer, se llega a hacerlo.
Enseñamos a las niñas a tener vergüenza. Cierra las piernas, tápate. Les hacemos sentir que, por el hecho de nacer mujeres, ya son culpables de algo.
Somos A Lo Hecho Pecho,
un programa de Encuentro Radio.
Escúchanos los sábados cada 15 días a las 11 de la mañana.
Tú haces que en la vida brille todo. Lo más lindo es el color de tus labios. Y cuando nos sentamos juntos en el salón.
Muy buenos días a las personas que están escuchando en este justísimo momento A Lo Hecho Pecho. Muy buenos días a mi queridísima compañera que nos está visitando el día de hoy después de bastante tiempo. Mariana, ¿cómo estás?
Hola, Aleja. Muy bien, muy feliz de poder estar aquí el día de hoy.
Me alegra. Hoy es una nueva misión. Buenos días a Samantha, que está aquí saludándonos. Esperamos que algún día vuelvas
te extrañamos
aquí con nosotras y vengas y nos des un programa que no sea de matemáticas. Gracias.
Pero es buena para las matemáticas.
Ella sí, yo no. Entonces no voy a entender. El día de hoy estamos nosotras acompañadas por nuestro queridísimo Darío Silva, que en un momento nos dará su dato inútil. Y Mari, ¿qué nos traes para el día de hoy?
Bueno, el día de hoy yo les voy a hablar de otro podcast.
Okay.
Soy una persona que escucha muchos podcasts. Tristemente muchos no tienen historias felices.
Sí.
Pero me parece que la visibilización y lo que hace este hombre en su podcast ha servido a muchas mujeres, no solo mujeres sino hombres. Entonces les voy a contar un poquito más del podcast y de quién es la persona que lo maneja.
Listo. Yo voy a hablarles, hace un tiempo les hablé sobre las mujeres pirata y,
sí,
y que era un poco mito, leyenda, realidad, que casi no se sabía. investigando en la internet, encontré la historia de una mujer pirata bastante, bastante chévere esa historia, y les vengo a contar un poquito de la vida de Ching Shi, okay. Se llama ella. La pregunta del día de hoy, estamos acompañadas de música de Juliana.
Me gusta.
Juliana es una muy buena cantante. No, yo no soy fan de ella porque no la escucho muy a menudo, pero yo sí. Me gusta mucho su música.
Yo sí, yo tuve una tusa porque no pude ir al concierto.
¿Hace poco tuvo un concierto?
Ella tuvo un Movistar, su primer Movistar Arena acá en Bogotá.
¿Se vendieron muy rápido las boletas?
Sí. Sí, él, o sea, hizo como la promoción una semana antes y ese mismo día que era el concierto confirmaron el sold out. O sea, no quedó nada. Y pues ella está ahorita como en su gira, en este momento está en México.
Sí, vi que iba para Madrid.
Tiene presentaciones en auditorios muy importantes en México.
Ve, súper bien que Juliana esté representando la música colombiana, femenina. La pregunta del día de hoy es, Mari, Daniel, Darío, si nos está escuchando en algún lugar de ese palco, ¿quién es tu amor platónico? Daniel tiene respuesta a la pregunta.
Mi amor platónico es Salma Hayek.
Tiene todo el sentido del mundo.
No, es increíble. No.
Demasiado precioso.
Y tiene 50 y tal. No. No.
Joven,
no.
Nunca ha sido fea.
Sí, yo he querido como invitarla.
¿Sí?
A Piscilago.
¿Sí?
Sí, a chupar paleta. Pero no me contesta los mensajes.
No, de pronto está un poquito ocupada.
Ella me parece que ha sido un amor platónico constante en mi vida, porque he cambiado de amores platónicos. Sí, sí, sí. ¿Alguna vez fue, ustedes conocieron, no, supieron, no conocieron, a Claudia Schiffer?
No, me suena.
No, Claudia Schiffer fue una modelo muy importante, yo creo que ahorita ya está como por los 70 años.
Okay.
Y como en la época en la que uno era muy hormonal, uno decía Pamela Anderson, pero pues ya, Pamela Anderson ya... ¿Vieron que tiene novio Pamela Anderson?
Liam Neeson.
Sí, son novios con Liam Neeson.
Y estamos todas las personas, estamos muy contentas de que hayan hecho pública su relación, porque Pamela Anderson había tenido una vida amorosa muy atormentada y había...
Le decían Daniela Silva.
Exacto. Y había tenido muchos problemas emocionales frente a eso. Y Liam Neeson en 2012, creo que no más.
16
2009.
Años.
En 2009, sí. En 2009 él quedó viudo porque su esposa murió trágicamente por cáncer. Su esposa es la actriz de Juego de Gemelas, Dani. La que hace la mamá de Juego de Gemelas.
Ah, ya.
Ella es su esposa. Ella se murió.
Ella se murió, sí.
Tuvo 16 años.
Solo.
No quería saber nada de nadie.
Lo entiendo.
Y es lindo que ahorita Pamela Anderson y Liam Neeson...
Y tienen ya una edad que uno dice, bien.
Chévere.
Sí,
bien.
Chévere.
Se ven lindos. Y Liam Neeson, pues bien, ese señor es como tan chévere en sus películas.
Él me parece una linda persona. Él también ha hecho él es parte de la UNICEF y ha hecho muchos proyectos de donaciones en la ONU y en algunas otras fundaciones para los niños en la guerra.
Así que, Salma Hayek.
Salma Hayek, estoy viendo a Claudia Schiffer.
¿Cuántos años tiene Claudia Schiffer?
Pues estoy viendo fotos de ella joven y déjame decirte qué cosa tan bárbara que parece de mentira 54.
Ah, está cerca Salma, pero uy, gana Salma.
Sí, claro, le gana
Salma. En su momento también me gustaba Paola Turbay.
Ah, ok.
Sí. Paola Turbay, ¿cuántos años tiene ahora? Como que se nos...
Fue el programa buscando la edad de la gente y se hace el programa.
A ella yo la escuché hace poco en un episodio de Menopáusicas.
Ah, ella estuvo. Sí. Ay, todas tienen... Ve, yo tengo como un rango.
Sí,
muy marcado tu rango.
Pero igual ella, joven, y en este momento sigue siendo preciosa.
Sigue siendo muy guapa.
Sigue siendo muy, muy guapa. Gracias por tu respuesta, Dani. Mientras tanto, y antes de que Mariana y yo respondamos, nos vamos con una canción de Juliana que se llama Muchachitos Fit Jumbe. Si mal no recuerdo, se llama así, ¿no?
Sí.
Y ya volvemos.
¿Dónde quedaron esos años? Ahora mira dónde estamos, haciendo lo que amamos, luchando por quedarnos aquí. Diferente, el futuro es el presente, tú sigues la corriente.
Amores platónicos de Daniel están muy bellas.
Sí,
son muy bellas.
Muy bellas.
Tienes buen gusto, Daniel. Y qué curioso que todas tienen
54.
Sí, tienes muy marcado el rango.
¿Cómo estás?
Tengo todo para hoy. Tengo un dato increíblemente inútil, pero a la vez es increíble. Por lo menos yo no sabía eso y me voló la cabeza.
Muy bien. Antes de eso, ¿tienes respuesta a la pregunta del día de hoy? ¿Quién es el amor platónico?
Siempre he tenido uno, que es una presentadora de noticias, que se llama Silvia Corso.
Uy.
Hermosa. Uy. Ella, si la pueden buscar. La veía en Noticias 1 y me sentía muy enamorado. Pero esta semana soñé con una actriz y fue un sueño muy real.
Darío.
Y me levanté y tenía su cara en mi mente y su primer nombre, pero no sabía cómo seguir. No, yo me levanté con su cara en mi mente y dije, me soñé con una actriz que es colombiana y en su nombre hay una K, pero no sé quién es. Entonces le conté a unas compañeras de la oficina y empezamos a investigar, ta, ta, ta. Hasta que me dijeron, Catherine
Porto.
Catherine Porto.
Catherine Porto.
Y yo siento que ese sueño es como una premonición.
Es una señal.
Le iba a escribir por Instagram si ella esa noche se soñó con alguien.
Ok, yo esta actriz siempre se me parece, he pensado yo que se me parece a Julieta Rojas.
No, hombre.
Bueno, cara. Puede ser, ¿por qué no? Julieta
tiene
linda.
Tiene sus aires, pues. Para ser. Mí, ¿no? Para mí.
El caso es que siempre ha sido Silvia Corso, nadie la va a quitar de ahí, pero Catherine Porto, si nos está escuchando, puede ser tú.
Muchas gracias, Mari. Dari, Mari,
señora,
danos por favor tu amor platónico y tu sexo.
Okay, creo que me di cuenta, le contaba Aleja fuera de micrófonos que hace poco estuve con Lucho en la casa, estábamos viendo una película de Disney, que es Teen Beach Movie, y creo que mi amor platónico siempre ha sido Rose Lynch.
¿Quién?
I have no idea.
Es un
Who is this man?
Cantante.
¿Cómo escribe?
R-O-S-S Lynch. L-Y-N-C-H.
Ah, es bien feito.
No, es guapo.
Es guapo.
A mí me parece guapo, pero no es mi tipo, bueno. Pero es guapo.
No,
oye,
sé.
No, está feito, el tipo consumió cosas.
No, mentiras.
Bueno, no sé si consumió, pero creo que ha sido
sí aguanta.
Mi amor platónico y es músico. Que creo que es una de las cosas que más me gusta, es muy buen músico.
Bueno, no sé, yo siempre me lo imagino un poco muy adolescente por las películas
sí.
de Disney.
Ross Lynch, sí. Y bueno, mi sección, yo les voy a hablar de José Castro Muñoz, es un abogado penalista, profesor y socio director de la firma Castro Muñoz y Abogados. Y ahora también es creador de contenido digital. Eligió el derecho como el camino de su vida para desarrollar su vida personal, pues que siempre estuvo orientada por su vocación de servicio, motivo por el cual en principio llegó a considerar estudiar medicina o derecho. Sin embargo, se enamoró de la justicia y es creyente que en el camino puede lograr cambios en el sistema mediante la ley. Entonces, por eso escogió el derecho. Y hace unos años creó el podcast Vamos Pa' Eso, en donde él conoce alguna de las historias de las personas, en especial mujeres, que cuentan casos de abusos, de violencia intrafamiliar, y al final de toda la historia les da su visión como abogado penalista y les ayuda a entender cómo pueden mejorar en su proceso legal. Hay muchos podcasts que se han hecho virales, él también ha intentado moverse mucho por TikTok,
Sí. Y uno, la mayoría de los casos, como les dije, son de mujeres. Me parece muy interesante, dos casos que vi hace poco tienen mucha similitud con el caso de Giselle Pellicot. Entonces, estas dos chicas contaban, una de ellas, su esposo, como que después de mucho tiempo, ella empezó a sentirse mal, y resulta que ya después él le confesó que la estaba drogando para acceder sexualmente a ella, porque ella no quería. Esto causó muchos problemas de salud en ella. Ella decía que no se acordaba nada, empezó a sufrir como de amnesia, y se dio cuenta porque empezó a tener algunos sangrados, se levantaba con sangrados. Este también tiene mucho parecido con otro que se publicó hace poco, en donde la chica cuenta que conoció a su pareja por aplicación de citas, por Tinder, y resulta que este muchacho vivía en Argentina y de la nada se vino a Colombia. Sí. La razón de él cuando estaba con ella fue de: yo vine por ti, tú y yo vamos a estar juntos, yo dejé mi vida por ti, es médico, aparte este muchacho. Ya después de como todo lo que empiezan a vivir, golpes, violencia, pasa exactamente lo mismo. Él empieza a dar un medicamento que es para personas con esquizofrenia y accede sexualmente a ella. Una cosa que pasa es que la familia de este muchacho sabía todo lo que estaba pasando. El papá seguía viviendo en Argentina y el papá venía como cada semana acá a Colombia y le entregaba la droga a él para esto, porque la droga acá no es permitida sin certificado médico. O sea, sin que el psiquiatra a ti te lo recete, porque es un medicamento específicamente para personas con esquizofrenia. Ella cuenta todo esto. De toda la historia, al final lo que hace el man es hacerle creer a la familia de ella y a la gente que ella está loca y que se intenta suicidar. Entonces ella dura encerrada en un hospital psiquiátrico como 2 semanas, y dentro de esto él utilizó todas sus redes, todo para borrar todas las pruebas que ella tenía en contra de él. Entonces son historias muy interesantes. De hecho, Aleja también estaba hablando de una muchacha que denunció a un policía porque la amenazaba de muerte.
Fue un intento su pareja
de feminicidio, okay. Le pegó a la hija. Él hace poco fue judicializado y fue condenado a 96 meses de prisión, que son aproximadamente 8 años, pero a él no se le juzgó como servidor público, a él solo se le juzgó por el intento de feminicidio y la violencia doméstica que estaba viviendo. Entonces, este muchacho ha intentado también contactar a estas personas que cuentan sus historias con abogados dentro de su firma para que les ayuden a seguir todo el proceso. Son muchos casos muy interesantes. De hecho, un otro caso es de una mujer que sufrió violación por un parte de un abogado. Entonces, okay. Obviamente el abogado decía que todo era falso, que la estaba cuidando, y mucha gente, pues, no en el podcast, pero ella contaba cómo es su experiencia, y le decía que ella porque se había emborrachado, que era culpa de ella por haberse emborrachado y por haber salido con el abogado. Al final, siguen en el proceso judicial. O sea, ellos acceden mucho a este podcast es para contar que sus casos están estancados por temas judiciales. Hay muchísimos casos que son muy duros de ver, pero creo que también sirve esta visibilización que él les da y los consejos legales que él da. Entonces les recomiendo muchísimo el podcast Vamos para Eso.
Muchas gracias, Mari. Yo he escuchado ese podcast, he escuchado algunos capítulos. Es un poco pesado de escuchar y de ver, porque también cansa mentalmente, ¿no? Es como leer todo el tiempo noticias de feminicidios, uh-huh, y de asesinatos y de muchas cosas. Entonces, mentalmente cansa, pero es un muy buen podcast, recomendado, pero si uno se agota, entonces no es recomendable escucharlo todos los días.
Sí.
Una vez a la semana estaría bien. Muchas gracias, Mari. Nos vamos con una canción que es muy famosa de Juliana y se llama La Colombiana. Y ya volvemos.
Nunca te hicieron pagar, nunca te hicieron sufrir, nunca te hicieron rogar, nunca te vieron así. Hasta que me conociste, tú me clavaste el puñal. Y hoy la canción de nosotros, yo me la bailo con otro, yo me la bailo con otro. Te juro que no, no cómo mueve esa cadera deliciosa. En cualquier lugar ella se vuelve famosa. Esta colombiana es otra cosa. Yo me llamo cumbia y hoy la cumbia es peligrosa. Y esa, cómo mueve esa cadera deliciosa. En cualquier lugar ella se vuelve famosa. Cumbia y la cumbia es peligrosa. No, no vale la pena llorar por un amor, menos por tu amor. Te juro que no, nunca vas a verme llorar por una flor. Yo soy la flor, oh, porque donde nací el que la pela.
Escuchando la colombiana de Juliana, la colombiana. Muchas gracias, Tari, por hacer silencio cuando yo digo silencio.
Perdón.
Puede pasar.
Pasa y seguido. Ya que no me preguntan, les voy a contar. Cuéntame, quién es mi amor platónico. De toda la vida, mi amor platónico ha sido Jorge Enrique Abello. De toda la vida, de toda la vida. Yo creo que yo, la primera vez que vi Betty la Fea sería la repetición y yo tendría por ahí unos 6 años, yo creo. Desde ese entonces caí perdidamente enamorada de un Jorge Enrique Abello. Y ahora que está canoso, ¡ay!
Está más sabroso.
Dios santo, don Armando.
Sí, está guapo.
Está guapo de loca. Don Jorge Enrique Abello, entonces me di cuenta que de chiquita que me gustaban como así.
¿Como viejos?
Señores. Y actualmente, no, hace que por ahí unos 10 años estoy debatiéndome entre dos hombres que me enloquecen.
¿Daniel y Darío? ¡Wow!
Pero se parecen, se parecen.
¡Wow!
¿Dari se parece a Tom Houston?
Yo, sí me han dicho.
Los ojos, sí, claro, el cabello, ajá, el cuerpo. Y Dani se parece a Pedro Pascal.
Daniel es como Pedro Pascal.
El acento chileno.
Daniel Pascal.
Entonces, yo creo que esos tres son. Jorge Enrique Abello ha sido el de toda la vida. Pero.
¿Es viejo y confiable?
Tom Hiddleston y Pedro Pascal, uy, hace como unos 10 años, yo creo que son mis tragas malucas. Y lo que le pasó a Dari con la periodista.
Ajá.
A mí me pasó con Pedro Pascal.
¿Qué te pasó?
Que soñé con él. Y un sueño muy, muy vivido, demasiado real, que yo duré feliz como una semana.
Siento que se va a hacer realidad. Si creemos lo suficiente, se puede hacer realidad.
¿Qué tal que un día estemos aquí entrevistando a Pedrito Pascal? ¡Ay, cosota! Ese hombre me...
¿Ya? Alejandra. ¿Favor?
Continuando... Les voy a contar sobre Xin Shi.
What is that?
¿Cómo es?
Xin Shi.
Xin Shi. En la historia de la humanidad hemos escuchado historias sobre piratas, sobre hombres piratas y los barcos piratas y poblaciones piratas, pero no se ha escuchado mucho sobre las mujeres piratas. Sí, las mujeres esclavas y esclavas sexuales de hombres piratas, que era algo bastante común para su época. Hemos escuchado mucho sobre piratas, más también por las películas, en especial aquí del Caribe.
Okay.
Piratas del Caribe y de la zona de estos mares. Pero en el resto del mundo también había piratas, porque en el resto del mundo también hay mar. Y voy a hablarles de la pirata más poderosa del mundo, Xin Shi. Uh-huh. Ella nació en China en 1775. O sea, como a los 5 días que nació Daniel.
Uh-huh.
Ella, una mujer de origen humilde, vivía en una ciudad flotante y trabajaba en un burdel. Allí conoció al pirata Shen Yi, el capitán de una gran flota en su momento. Cuando él le pidió matrimonio, ella aceptó con ciertas condiciones. Es decir, Darío, pide mi matrimonio.
¿Te quieres casar conmigo?
Yo listo, sí, pero quiero parte del poder, quiero parte de tu botín. Y quiero mandar junto a ti.
Ay, no, ya
romántico,
no. Ya no.
Además.
Ay, no, ya no quiero.
¿Se quiere casar contigo? Sí, pero...
No.
Se dice sí, mi amorcito.
Sí, nos vamos a casar porque ellos se enamoraron.
Se dice sí, mi amor lindo.
Pero él, ella sabía que ese contexto era un poco violento para las mujeres, como el resto. Entonces, con estas condiciones, él aceptó y ahí empezó su ascenso. Cuando Shen Yi murió, es decir, su esposo, muchos esperaban que ya desapareciera, pues porque era la esposa del capitán y no había mucho que él hiciera. Pero no, ella tomó el mando de más de 400 barcos.
Ok.
Lo que terminaría siendo un aproximado de 80.000 piratas.
Uf, demasiados.
Fundó la llamada Confederación de la Bandera Roja y se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para el Imperio Chino, Portugal y hasta para la Compañía Británica de las Indias Orientales. Los hombres le temían y los gobiernos tampoco sabían cómo hacer con ella. ¿Cómo se mantenía tan bien en el poder Shen Yi? Ella tenía un código de reglas muy estricto. El botín debía registrarse. Quien robara al colectivo era ejecutado. Quien desobedeciera era decapitado. Quien violara a una mujer también. Aunque esta mujer fuese prisionera y una esclava enemiga, no podía ser tocada, ni violentada, ni violada. Lo mismo con las otras mujeres piratas. Se las trataba con respeto. Podían casarse bajo estas circunstancias. Va a ser tu esposa, no tu esclava. Pero si era abusada, él moría. Mataban. Simplemente ni siquiera lo pensaban. Lo mataban. Así de simple, así de justa. Con los botines, si encontró el botín una mujer, se reparte para todos. Si lo encontró un hombre, se reparte para todos. La misma cantidad para todos, incluso para ella siendo la líder. En un mundo lleno de abusos y esclavitud en ese momento, ella puso muchos límites. Y eso fue algo que también puso un poco de control dentro del caos. Y la gente la respetaba mucho, en especial sus piratas. Y como si eso fuera poco, ella no murió en combate, como nosotros esperaríamos. Ella tampoco fue ni traicionada ni capturada. Ella negoció su retiro con el gobierno chino porque la amenazaron varias veces y ella dijo, no me van a poder matar nunca, yo moriría de vieja, entonces hagamos mejor un negocio. Ella entregó sus barcos y tenían que darle una gran parte de motín. Ella no fue a prisión nunca por sus actos.
Okay.
Ella abrió una casa de apuestas en Cantón y vivió tranquila, con riqueza y dignidad, soltera, con algunos que otros amantes, y murió a sus 69 años.
Riqueza, dignidad, amantes, es una vida...
Soltera.
Soltera.
Me gusta.
Con plata. Murió tranquila y muy recordada y respetada aún por los piratas que habían terminado prisioneros, o piratas que habían dejado sus puestos, recordada como la gran jefa o la gran líder Shen Yi.
Shen Yi.
Y esta es la historia de cómo esta mujer china,
esta china
gobernó los mares de esos continentes.
¿No hay una película sobre ella?
No.
Debería.
No, hay
es tremenda película.
Hay películas de los piratas del Caribe.
El borracho es el Jack Sparrow.
Pero no... No,
ahí está, un éxito.
Hablando de eso, comparado con los botines, con la cantidad de barcos y de piratas de estas zonas, era mucho más grande los barcos y la cantidad de piratas de ella.
Sí, claro.
Porque acá un botín grande podrían ser unos 200 barcos. Y los barcos sí eran grandes, pero tampoco tan grandes como los barcos chinos. Los barcos chinos 400. También eran mucho.
¿Ya tenía a cargo 8.000 personas?
80.000
personas.
400 barcos... aproximadamente 80.000 personas, teniendo en cuenta también que las mismas esclavas y esclavos, al ver que ella daba un buen trato y que no era ni violenta ni injusta,
pero
muchos de los esclavos decían, ¿sabe qué? Me paso a su lado y le voy a demostrar lealtad.
Le camello a usted.
Le comenzaron a demostrar lealtad y se ganaron su confianza y terminaron estando con ella hasta el día en el que ella se retiró, porque ni la mataron, ni la condenaron, ni nada. Ya no me van a meter a la cárcel, a mí me dan un trato justo o nada.
Y puso su casa de apuestas.
Casa de apuestas, tenía buenos ingresos porque gran parte de su botín ella se lo conservó.
Es un ejemplo a seguir.
Muy bella, muy inteligente.
Va a ser una pirata.
Muy justa. Ah, bueno, otra cosa importante. Sabemos que en los barcos pues había mucho caos, ¿no?
Sí.
Las tareas de aseo y de comida y de todo el cuidado de los barcos y del lugar, lo llamaríamos, era distribuido 50-50. No fue es que son las mujeres las que cocinan y limpian, no, no. O esta semana cocinan y limpian las mujeres, la próxima cocinan y limpian los hombres. Al igual que cuando las piratas quedaban embarazadas, eran los hombres quienes tenían que cocinar. Sus parejas tenían que cocinarles, limpiarles, hacerles el aseo a ellas y a sus bebés. Porque estaban en mar abierto y era un poco difícil cuidarse o tener atención médica. Pero sí, eran muy respetadas las mujeres casadas y que habían parido. ¿Qué les parece?
Genial. O sea, creo que son, tristemente son esas historias que no se conocen. Pero exacto, que es necesario que tengan una visibilidad. Por eso especial en ese mundo de los piratas.
Me gusta escudriñar en ese tipo de historias.
Que se cree que solo es de hombres.
Necesito ver esa película, sí.
Sería una muy buena película, Shinji, la reina del mar.
¿Se llamaría así?
Shinji, no sé. ¿La reina del mar?
La reina del mar, sí, puede
sí,
ser.
Sí, la reina del mar, sí, Shinji. Dari, vamos con una canción que se llama Manhattan y volvemos a escucharte.
Ok, está bien. No sé si estoy tan preparado.
Yo estoy nerviosa. Quiero escucharlo.
Chao.
Están familiares. Ah, sí, por favor. Sí, perdón.
El dato inútil.
¿Ustedes conocen y o están familiarizadas con el actor Jack Black?
Sí.
Sí, búscalo.
Yo conozco muchas mujeres que están perdidamente enamoradas.
Es demasiado carismático.
Es muy chistoso. Tiene una muy buena personalidad.
Sí, es muy carismático, muy chistoso. Y es ha sido un actor que le ha demostrado a Hollywood que cuando buscan una película, una estrella, para tener una película taquillera, no tienen que buscar a los modelos de siempre, que el gordito y todo puede ser un éxito en taquilla asegurado. Pero no voy a hablar de Jack Black, simplemente téngalo en la mente.
Quiero volver a ver Nacho Libre.
Nacho Libre, no la vi.
Es muy buena.
Pero era una profesora de rock.
Escuela de rock es súper buena. Ahora, vamos a devolvernos al año 1970. ¿Qué estabas haciendo ese año, Daniel?
Estaba luchando.
¿Qué estabas haciendo?
Estaba luchando por la libertad de ustedes, chicos.
1970. Mientras tanto, en Estados Unidos, la misión Apolo 13 despegaba. No. Una misión que pretendía regresar a la Luna.
Creo que ¿cierto? Sí, que vas a hacer.
El 11 de abril de 1970 se lanzó este cohete, pero caramba, hubo problemas.
¿Qué pasó?
Hubo problemas, que algo falló en la nave. Y suácate que los astronautas se quedaron atrapados en el espacio, sin saber cómo regresar. La misión falló. Ahora ya la misión no era ir hasta la Luna, sino cómo devolvemos a esa gente desde el espacio.
¿Se quedaron en la mitad?
Sí. Para ese momento, la NASA contaba con una ingeniera aeroespacial llamada Judy Love Cohen. Y de ella dependía los cálculos, las ecuaciones matemáticas que pudieran regresar a la nave a Tierra. ¿Qué pasaba? Que la muchacha estaba embarazada. ¿Y qué pasaba? Que estaba en el noveno mes. ¿Y qué pasaba? Que entró a trabajos de parto ese mismo día cuando la necesitaban. Y ella dijo, yo me voy al hospital a parir, a tener a mi chinito, pero me va a llevar los cuadernos, me va a llevar para calcular la ecuación de todas maneras. Ella se fue y mientras paría, literalmente empezó a hacer las ecuaciones, logró hacer el cálculo que se necesitaba, lo envió a la NASA dijo, listo, muchas gracias, y gracias a los cálculos de ella, en la misión Apolo 13, los astronautas pudieron regresar a la Tierra sanos y salvos, sino quedar perdidos en el espacio para siempre. Cuando ella finalmente logró parir, tuvo un hermoso bebé, al que llamó Jack Black. Esa es la historia de la mamá de... Esa es la historia de la mamá de Jack Black, que yo no tenía absolutamente ni idea.
Yo la historia ya la conocí hace un par de años.
Ya no me tienes que humillar que ya la conocías. Puedes mentir y decir, Darío, jamás había escuchado eso.
Es que me alegra que la hayas contado, porque...
¡Qué gran historia!
Porque no... Yo pensé que mucha gente sabía eso.
No.
No. Yo en mi cabeza era algo así, se sabe.
Creo que 3 de cada 4 personas no saben la historia. Y ya, ese era el dato inútil sobre la mamá de Jack Black, que se llamaba la señora Judith Lovecoin.
Sí, ella fue muy importante, es una ingeniera aeroespacial. Muy importante ella. Es que una vez estaba viendo Nacho Libre.
Nacho Libre.
Y me apareció como al final una mini biografía de Jack Black. Yo hace página 3. Nacho Libre cuando salía en televisión.
Ok.
Hace unos 15 años. Y apareció un pequeño documental hablando de cómo toda su familia esperaba de Jack Black alguien, un ingeniero, un matemático o algo así, porque el papá también es un académico. Pero él terminó siendo un actor y lo hizo por cuenta propia. Nunca nada tuvo que ver su familia. O sea, la fama de su familia era en otro lugar totalmente distinto al de él actualmente. Entonces, eso pues es una historia bonita también. Porque él se dedicó fue a las artes escénicas. Uh-huh. Y no a lo que esperarías.
¿Y ha sido un poco exitoso?
Un poquito bastante exitoso. Me gustan mucho las películas en las que aparece. Uh-huh. Como Jumanji.
Jumanji es chévere.
Me encanta verlo a él actuando. O sea, ver a un hombre de 50 y tantos años actuando como un adolescente que se convierte en un hombre. Me encanta.
La escuela de rock es bien chévere.
Nacho Libre.
¿Tu película favorita de todos los tiempos? ¿Infravalorada?
No sé si infravalorada. A mucha gente le gustaba. Hay mucha gente a la que le gusta Kung Fu Panda, por ejemplo.
Sí, en Kung Fu Panda también.
Actor chévere.
Pelado, talentoso.
Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos.
Aleja, antes de irnos, para la gente, por favor, no se pierdan el partido de hoy, la final de la Copa América.
Pero primero Radio Revolqueta.
Sí, primero ven Radio Revolqueta.
¿Y luego?
Apenas se termine, pasan a Caracol RCN que están transmitiendo el partido.
Bien.
Brasil versus Colombia. Fue el mismo de la última Copa América.
Mío.
Perdimos.
Debemos ir a verlo al rinconcito.
Un autogol.
Una pregunta. Yo no. Ustedes saben que. Pues yo amo mucho el fútbol. Pero no he tenido mucho tiempo últimamente. ¿Cómo están jugando las muchachas? O sea, ¿creen que hay posibilidades de que ganen este año?
Sí. En la semifinal jugaron contra Argentina.
Me encanta que ganen.
90 minutos 0-0. Tuvieron todo el control del partido, pero en ningún momento se logró el gol. Al final fue por penales y pues ganó Colombia. Siento que va a estar muy reñido el partido que jugaron contra Brasil antes de la final quedó 0-0 y fue un partido bastante reñido. Entonces toca ver qué pasa hoy.
Mándenle todas sus prendan velitas para
las
jugadoras del día de hoy, que ellas van a ganar porque son unas tesas. Muchísimas gracias, nos escuchamos en una próxima ocasión. Ahorita volvemos a las 2 p.m. con Radio Revolta.
Uh-huh.
Ya no es un programa que tiene más periodistas que oyentes,
no.
Estamos como iguales.
Estamos iguales. Okay.
Muchísimas gracias, gracias Mari, gracias Daniel, gracias Dari por estar el día de hoy. Nos escuchamos en una próxima ocasión.
Aquí ya en polvida. Te dejo con las alas rotas, pero un ángel no se derrota. Yo con cicatrices siempre volará. Porque ahora que estás sola, le llegó la.
tus lágrimas no merecía. ¿Y quién no sueña con estar contigo? Te viste, no he sido testigo. El que se meta contigo lo persigo. Sube esta noche, ponte tu mejor vestido, tu mejor perfume, sana el corazón. Le llegó la.